Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros en este martes. Ya estamos a martes 26 de abril de 2016. Comienza en la cadena COPE el primer despertador de la radio, lo hacemos en directo, lo hacemos contigo, y como somos gente positiva, siempre buscamos las noticias que nos hacen sentir bien.
Pues este
Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Este lunes ha dado comienzo en Nicaragua una jornada de cirugías a corazón abierto que tiene como objetivo salvar la vida a una decena de niños. La iniciativa ha sido impulsada por la organización Cirujanos de la Esperanza y en ella participan 19 médicos y enfermeros españoles procedentes del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Como digo, durante estos días, Pulpo, se van a operar de forma gratuita a unos 10 niños que tienen edades comprendidas, escucha bien, entre un mes y 5 años,
madre
a
mía,
corazón abierto.
Madre mía.
Según ha asegurado la organización, de no ser operados de inmediato, estos pequeños podrían morir. Cirujanos de la Esperanza opera desde el año 2002 en países pobres, como Camboya, Senegal, Afganistán. En Nicaragua lo hacen desde el año 2008, y en estos años se han llevado a cabo ya más de 500 operaciones a menores, para crear la importancia de su actividad. La labor de la ONG es extraordinaria, por lo que significa para estos niños que, debido a la falta de recursos de sus familias, pues están destinados o a tener una mala calidad de vida o, en el peor de los casos, a morir sin remedio a una edad temprana. Hay que decir de la labor de nuestros médicos, Pulpo, son un ejemplo.
Claro.
Siempre están ahí cuando se les necesita y no se pierden ninguna campaña solidaria. Hace también poco, unos médicos españoles, andaluces concretamente, estaban en el norte de Marruecos operando a niños con falta de visión.
Qué bonito.
Bueno, gracias de verdad por hacernos sentir orgullosos.
Pues la verdad que esas cosas nos hacen sentir bien, que es muy importante. Son las 4 y 6, las 3 y 6 en Canarias. Gracias, Bea. 42 años han pasado ya desde la Revolución de los Claveles. Portugal ha estado de celebración y por ello conectaremos con nuestra corresponsal en la zona. Y también estará con nosotros Miguel Ángel Almodóvar, que hoy nos va a destacar las propiedades de la Q10, que no solo se usa en cosmética, sino también en alimentación. Y no vendría nada mal saber qué alimentos la contienen y cuáles son sus propiedades. Siempre Miguel Ángel nos hace conocer cosas que nos vienen muy bien, muy buen tener en cuenta en cuanto a nuestra alimentación. Y en cuanto al tiempo que tenemos en el día, pues ya sabes que se encarga con nosotros Gloria López. Gloria, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Cielos muy nubosos en el Cantábrico y Cataluña con algunos chubascos débiles, aunque no serán los únicos sitios. En la Comunidad Valenciana y parte de Castilla y León también tendrán que tener a mano el paraguas. El resto del país estará bastante más despejado. En la Comunidad de Madrid, Extremadura y Andalucía, buen tiempo en general, salvo en zonas de sierra donde no se descarta que caiga alguna lluvia débil. Si los ponedores están en las islas, también os espera un buen día. En cuanto a las temperaturas, suben en la zona mediterránea y Baleares y bajan en Cataluña.
Pues muchas gracias, Gloria, por tu información meteorológica. Lo tendremos en cuenta para cuando salgamos de casa dentro de un rato. Son las 4 y 7, hora menos en Canarias, y claro, hay mucha gente que intenta dormir a esta hora. Hay gente que está trabajando. En definitiva, la comunidad de los ponedores, cuando me llamáis, sonáis muy bien.
Buenos días, Pulpo. Voy aquí poniendo las calles, tú sabes, igual que tú. Te escucho desde aquí de Gibraltar, trabajo para una compañía de seguridad.
Estoy en Vallecas, en una gasolinera trabajando, y buscando con el dial, me di contigo, digo, pues mira, y se pasa muy bien contigo. Tenían que poner un par de horas más.
Con el auricular, tengo una radio pequeñica, transitor pequeñico,
vale.
Y yo lo escucho con el transitor. ¿Cómo? Me viene a despertar cada día a las 4, más o menos, y a poner el Pulpo.
Poniendo las calles.
Son muchos los ponedores que hay, muchas actividades las que hay ahora mismo desarrollándose en España, y me encanta conocer qué es lo que haces mientras nos escuchas. Así que tenemos unas cuantas vías de comunicación con el programa que Beatriz Calderón te va a decir por si quieres entrar en contacto con nosotros. Bea, adelante.
Pues mira, el teléfono gratuito 950-6006. Las vías ya están abiertas. También en Facebook, poniendo las calles, en Twitter, @ poniendo calles. Y también se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico del programa, poniendo las calles, @ cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí en la cadena COPE, poniendo las calles, y vamos juntos a por el martes. Es un ponedor el que nos pide esta canción. Me encanta el Born to Run de Bruce Springsteen. Es Fontanero Prieto, es decir, Paco Prieto. Pulpo, ¿puedes ponerme Born to Run? Es que me le gusta mucho a mi nieto Juan Jesús. Pues para vosotros. Gran canción de Bruce Springsteen a las 4 y 10 de la mañana en la cadena COPE. Gracias por escucharnos, gracias por hacer con nosotros este primer despertador de la radio, donde ya está con nosotros Lucio Racamal, Gloria Marina, Óscar Guillén, Alfonso y también Paco, otro Alfonso, Alfonso Roldán y Leticia, en directo en la cadena COPE.
Beyond the palace, semi-barred drones scream down the boulevard. Girls comb their hairs in rearview mirrors, and the boys try to look so far. The amusement park ride and roll and start, and kids are up on the beach in the mirrors. I wanna die with you, Wendy, on the street tonight, and another lasting kiss.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Prendo la Vila Morena, terra de fraternidad. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade.
En la cadena COPE a estas horas estamos poniendo las calles y además somos un programa que nos encanta saber qué es lo que sucede en cualquier punto del mapa, en cualquier punto del mapa mundial, del globo terráqueo. Nos encanta saber qué es lo que se está celebrando por ahí y nos interesa saber porque lo queremos compartir contigo. Ahora nos vamos a ir a un sitio, la verdad que está bastante cerca, lo tenemos al ladito. Hace unas horas se ha celebrado el 42 aniversario de la Revolución de los Claveles en Portugal y es que fue ahí cuando se puso fin a la dictadura de Salazar sin derramar ni una sola gota de sangre, y este año se ha celebrado de una manera muy especial y además aquí en Poniendo a las Calles en COPE te la queremos contar. Bueno, pues atención porque desde el Museo de las Noticias en Sintra, el presidente Luso ha pinchado una canción muy significativa. Todo esto nos lo va a contar nuestra corresponsal en Portugal, Begoña Íñiguez. Muy buenos días, Begoña.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues mira, aquí estamos ahora poniendo las calles. Fíjate todo lo que ha llovido, ¿eh?
Pues fíjate, fíjate, y qué canción tan bonita estamos escuchando, ¿no?
Es una canción que además significa mucho para Portugal.
Exactamente, porque como bien explicabas, esta es la canción Grândola Vila Morena del gran Seca Afonso, la que pinchó ayer, como decías, el presidente de la República, uh-huh, Marcelo Rebelo de Sousa, en un museo muy, muy especial, como contabas, el Museo de las Noticias, que inauguró de esta manera, porque la revolución de los claveles, la revolución de abril, sí, comenzó precisamente en una radio.
¡Anda!
Y, Sí, sí, y eso yo creo que los oyentes de la COPE, nuestros oyentes, no sé si lo saben, en una radio que además es muy parecida a la cadena COPE, que es Radio Renascença, que, bueno, pues más o menos también hasta el tipo de audiencia y demás, es la segunda radio de Portugal. Y en Radio Renascença, que tiene muchos años, en Radio Renascença hace 42 años,
claro,
exactamente a las 12:01 del 25 de abril, un locutor pinchó esta música, este Grandola Vila Morena, que a lo largo de los años se ha convertido en un símbolo. Y esa era la señal, claro, no lo sabían los de la dictadura, era la señal con la que los capitanes de abril, que fueron los que hicieron que se derrotara al régimen de Salazar, salieron de Santarém, a unos 60 kilómetros de Lisboa, tomaron, escucharon esa canción y a las 12:01, 12:02, comenzaron la marcha hasta Lisboa.
¡Qué bonito! Fíjate. ¡Qué bonito! Sí, y siempre con la radio de por medio para lanzar el mensaje de qué es lo que tenían que hacer.
Porque además luego, o sea, Marcelo Rebelo de Sousa, en este museo, que por cierto recomiendo a todos nuestros oyentes y por supuesto a nosotros periodistas, porque es un museo que hace un viaje por los 150 últimos años de nuestra historia, por la radio, por la televisión, claro, es más reciente, y por la prensa de todo el mundo, hay muchas cosas de España también, y claro, hay este estudio de radio que se ha recreado como el estudio del año 74 de Renascença. Por lo tanto, esa noche fue súper importante. Primero empezamos en Renascença a las 12:01, esa señal con Grandola Vila Morena, pero es que unas horas después, en otra radio, en Radio Clube Portugués, hubo un locutor que es el padre de una periodista que hoy es muy conocida en Portugal, toda una saga de periodistas. Resulta que ese locutor ya se atrevió directamente a enfrentarse, entre comillas, a la dictadura y leyó ya el comunicado de los capitanes de abril por el que ya se proclamaba la democracia y el triunfo de la revolución, también en la radio.
¡Qué bonito! Oye, ¿y en este acto ha estado solamente el presidente o ha estado con más gente?
Han estado todos, es decir, ha estado Marcelo Rebelo de Sousa, ha estado el primer ministro Antonio Costa, ha estado también el ex primer ministro, hasta hace unos meses Passos Coelho era el primer ministro portugués, han estado los alcaldes de Lisboa, de Sintra, el ministro de Cultura, bueno, estaba el museo, además es que es una gozada ver un museo lleno, imaginaros, de madrugada y recorriendo toda la historia reciente, y que además es que tenemos españoles que conocemos, fíjate, Pulpo, que tenemos al rey, tenemos a nuestro, bueno, al rey padre,
a Juan Carlos I, sí.
Mandándole callar a Chávez, por ejemplo. Es decir, es que hay sonidos. Tenemos a muchos periodistas deportivos, tenemos a un Mourinho, tenemos a un Ronaldo. Estoy hablando de personajes que conocen. Tenemos a Eusebio, tenemos a personajes que nuestros oyentes conocen, que algunos de ellos tienen mucho que ver con nuestro país.
Oye, Begoña, ¿y cómo se vive en Portugal esta fiesta? Porque es todo un acontecimiento. ¿Qué dice el pueblo?
Sí, pues el pueblo, la verdad es que es un día muy bonito. Es un día donde, y además es que ayer tuvimos un día espectacular, un día de primavera, como el de hace 42 años, según dice la gente que vivía entonces, donde las personas se visten de tiros largos, porque es festivo, salen a las calles, se come fuera, se pasea, Lisboa está muy bonita, se abre el convento do Carmo, que es a donde llegaron los militares al mediodía del 25 de abril, para que lo vea todo el pueblo, se hacen programas de televisión también desde la plaza do Carmo. Es un día donde la gente está muy feliz, y además es que el discurso de ayer del presidente, que fue su primer discurso como presidente de la República, fue muy periodístico también.
Qué bueno.
Porque él era periodista hasta no hace mucho, y además gustó mucho a la gente. Yo veo a los portugueses más alegres que los últimos años, ya hemos terminado por suerte esos años de la crisis, de la austeridad, con más ganas de estar unidos Y además, de hecho, Marcelo Rebelo de Sousa apeló a la unidad de los portugueses, a que los partidos dejen de lado todas, pues lo que también conocemos en
las
España,
rencillas,
¿no?
Claro que sí.
Esas rencillas. Sí. Es decir, es un día muy bonito, muy bonito.
Pues qué gozada, Begoña Íñiguez, que nos lo estés contando desde Portugal, celebrándose el 42 aniversario de la Revolución de los Claveles. Muchísimas gracias por poner las calles con nosotros. Allí en Portugal la gente madruga mucho para currar.
Pues no tanto como en España.
Ya.
La verdad es que el pueblo portugués, mira, si una cosa tienen, así ahora que nadie nos escucha, es que se toman las cosas con mucha calma y mucha tranquilidad. No madrugan tanto como nosotros y la radio no se escucha tanto a esta hora como nos están escuchando en este momento, que yo sé que nos escucha mucha gente.
Muchísima gente.
Que le digo buenos días a todos los que todavía están trabajando y buenos días a los que se están levantando. No se madruga tanto, ¿eh? Es verdad, son un poquito más dormilones.
Begoña, te mando un abrazote muy fuerte. Gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. En la cadena COPE seguimos levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Qué canción tan bonita de Roberto Carlos. El día que me quieras. Y nos la pide María Ángeles Martínez de Victoria, que a través de Facebook nos pide siempre canciones que están muy bien. ¡Disfrútala! Buenos días, estás en la cadena COPE.
Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar, cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta, con su mejor color. Al viento las campanas dirán que eres mía. Bocas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo.
Roberto Carlos, año 1973. Lo escuchamos aquí porque hay un ponedor, una ponedora en este caso, que nos lo solicitaba, y nosotros encantados de atender la mayor parte de las peticiones que nos llegan, que afortunadamente cada vez son más. Como Juan Carlos, que nos dice: Pulpo, anímate y pon la canción de Dani Martín, que estoy trabajando en Oviedo en la limpieza y la noche se hace larga. Así que, pues nada, Juan Carlos, tomo nota y hoy no puede ser, pero a ver si a lo largo de la semana te la puedo colocar. ¿Vale, Juan Carlos? Muchas gracias. Además, la canción de Cero, muy bonita. titulares que tenemos por el día de hoy. La verdad que muchos y de manera muy especial Beatriz Calderón nos lo va a contar. Bea, ¿qué tienes por
¿Qué
ahí?
¿Qué pasa, Pulpo? Noticias importantes de hoy. Pues que el Rey cierra la tercera ronda de contactos con Albert Rivera, con Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Este último va a volver a repetirle que no cuenta con los apoyos para ser investido presidente, y el líder socialista también tira la toalla. Según el PSOE, Sánchez le va a decir al Rey que son precisas nuevas elecciones. Vamos, que el 26 de junio nos tocará votar. Pero Pulpo, mira, lo más destacado es que este lunes nos enterábamos de algo que no sabíamos. ¿Tú qué te creías? ¿Que Pedro Sánchez había llegado al debate de investidura sin tener cositas atadas?
No, hombre, yo me imagino que ya tendría cosas preparadas, ¿no?
Claro, claro, tenía cosas atadas. No, no, sí. Es que creía que en la segunda votación iba a salir investido. Y todo lo dinamita Pablo Iglesias. Anda. Con su intervención. Lo confesaba la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas. En ese pacto estaban PNV, Compromís, Izquierda Unida, Coalición Canaria y, por supuesto, Podemos, que se había comprometido a abstenerse. Pero el día de la primera votación pasaba esto.
Se barajó otro tipo de acuerdo y de gobierno que fue viable hasta la segunda votación. Pero cuando ya interviene Pablo Sánchez, Pablo Iglesias, sí, en el debate de investidura en la primera sesión, rompe todo. Aquel fue el día que se rompió todo.
Al parecer,
Íñigo Errejón había cerrado una abstención en la segunda votación. Pablo Iglesias lo dinamita con el debate, se rompen, bueno, pues todos los puentes, y entonces ahí es cuando empieza también la crisis en Podemos, que por eso sí. Pablo Iglesias hace limpia. Pero dentro del partido.
Lo que no me acuerdo, Bea, exactamente qué es lo que pasa cuando le recuerda lo de la cal viva de los Gal y
bueno,
todo eso.
Bueno, esa entre una de las lindezas que comentó Pablo Iglesias durante el debate.
¿Y por qué hizo eso entonces?
Fue muy agresivo. Bueno, pues porque hay una parte dentro de Podemos que no estaba de acuerdo con que se le diera la presidencia a Pedro Sánchez.
Claro.
Pero iba a ser el próximo presidente del gobierno.
Pues Verdes, ahora Verdes las han cerrado.
Verde, sí. Otro que ha alargado más de lo debido ha sido el diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Ha asegurado que el ciudadano Borbón, a mí me hace mucha gracia, es que, porque si tú no quieres decir rey o monarca, claro, di don Felipe,
claro,
que es un trata, o señor de Borbón, pero claro, cuando habla de Pablo Iglesias no dice el ciudadano Iglesias, no lo entiendo. Bueno, pues se ha interesado por el pacto con Podemos, al parecer, el rey le ha preguntado, oye Garzón, ¿cómo está esto de que tú con Pablo Iglesias está no sé qué? Bueno, no es el único, igual que Zapatero tuvo a los de la ceja, este tándem, el de Iglesias Garzón, tiene también a un grupo de artistas que les quieren ver juntos y revueltos. Son el Gran Wyoming, Iciar Bollaín, Coque Maya, Mario Gas, Luis Tosar, entre otros, han firmado el manifiesto por la confluencia política y electoral de las fuerzas del cambio en el Estado español. O sea que Zapatero tuvo a los de la ceja, entre los que se encontraba pues...
Y estos son los de la coleta, ¿no?
Claro, Ana Belén, Concha Velasco y tal. Y estos son los de la coleta con Izquierda Unida.
Uh-huh.
Bueno, yo diría que no tienen de qué preocuparse porque parece que está la cosa hecha. Izquierda Unida y Podemos van a ir en esta ocasión juntos. Pero visto lo visto, cómo se las gasta el señor Iglesias...
Que no se muerde la lengua.
El ciudadano Iglesias, lo mismo, esto sale por los aires, igual que la investidura de Sánchez. Bueno, no sé si estabas esperándolo como agua de mayo, pero si es así, que sepas que los madrileños ya tenemos nuestro mapa de cacas de perro, Pulpo. Sí, es una guía muy útil que nos permite básicamente saber por zonas qué ciudadanos capitalinos son más guarros.
Más cerdos.
Claro, hay unos más cerdos y hay otros menos cerdos. Es decir, ¿quiénes son los que recogen las cacas de su perro y quiénes no? Pues mira, los que viven en Tetuán, Usera o la zona centro tienen muchas más posibilidades de llevarse un regalito pegado al zapato que los que viven en los barrios de Salamanca, Retiro u Hortaleza.
Qué curioso eso, ¿no?
Por favor, que es que no cuesta nada. Coges una bolsita antes de salir de casa y asunto resuelto.
Levantas el truño y fuera. Claro.
Recoges la caquita, la echas en una papelera y ya está. Es que es verdad que si no tenemos las calles de la ciudad hechas polvo.
Pero si el perro está así suelto de estómago, ¿qué haces?
Claro, no he tenido perro nunca, no me he visto la situación.
Yo tampoco, pero yo he visto a muchos perros sueltos que se van por la calicata.
Pero casi siempre te las encuentras, pero sí, bien redonditas, pero, ahí bien plantaditas, bien plantadas.
Son muñequitos bien hechos.
Esas se pueden recoger perfectamente con una bolsita y tirarlas. Sí. Bueno, no dejamos la capital, porque el Ayuntamiento de Madrid está entre los consistorios que más multas de tráfico ponen a los ciudadanos, que lo comentabas tú ayer. Le siguen Barcelona y Palma de Mallorca. Según un estudio de Línea Directa, los ayuntamientos ponen 5 veces más sanciones de tráfico que la DGT.
Increíble.
Mira, concretamente el 76% de las sanciones son de las corporaciones locales y tráfico emite el 14%. ¿Cuáles son las infracciones más comunes? Pues exceso de velocidad, estacionamiento regulado y estacionamiento indebido. Que, por cierto, sobre el estacionamiento regulado, el 60% de los ciudadanos cree que es solo para recaudar dinero, que no sirve para nada más.
Hombre, claro.
Que la gente sigue utilizando el coche para venir al centro de Madrid y sigue aparcando.
Pero hay que reconocer que cada vez se aparca mejor y eso yo creo que es gracias a que tienes
que pagar,
¿eh?
Sí, yo también estoy de acuerdo, ¿eh?
Yo creo que por ahí van los tiros.
Y mira, antes de terminar, te cuento que los príncipes Guillermo y Enrique de Inglaterra van a tener un cameo en la octava entrega de la Guerra de las Galaxias que se está rodando en Reino Unido. Van a ser dos soldados imperiales que entran en un ascensor, que tú me dirás la necesidad, pero bueno. Cuando veamos la imagen nos tenemos que acordar de que dos de ellos son los ilustres nietos de Isabel II, porque ya sabes que llevan casco, con lo cual no les vamos a ver. Bueno, sí, eso sí, no han cobrado nada, ¿eh? Otros como el actor Mark Hamill, que fue el mítico Luke Skywalker, se llevó cerca de 3 millones de euros por salir 30 segundos en la séptima película de la saga. 3 millones de euros y sale al final...
30 segundos.
No, es que no dice nada. Simplemente se da la vuelta, mira a la nueva protagonista y punto.
Y se pira.
¿Qué te parece? Se me han quedado el
casco. Vengo a cobrar y me voy.
3 millones de euros. Bueno, que no es el único que ha cobrado una pasta por no hacer nada, ¿eh? Marlon Brando cobró 17 millones de euros por 10 minutos en Superman. Y el mejor, de esta lista es Nicolas Cage, que iba a hacer otra película de Superman... Cobró 17 millones de euros, al final no se ha hecho la película.
Y se ha quedado con el dinero.
Y se ha quedado con el dinero, evidentemente, porque lo había firmado.
Qué arte más grande,
¿eh? Así que esto es cría fama y échate a dormir, que ya no tienes que hacer nada más.
Espectacular, espectacular.
Mira, terminamos con el eurovisivo tema de Remedios Amaya, porque la artista acaba de anunciar que cancela su gira tras haberle sido detectado un cáncer de pecho.
Vaya.
La cantante acaba de regresar a los escenarios con su nuevo disco, con Rompiendo el Silencio. Se había mantenido 13 años apartada del circuito comercial. Bueno, esperamos de verdad que se recupere pronto.
Pues sí, y aprovechamos siempre que hay alguna noticia relacionada con el cáncer de pecho, cáncer de mama, todas las mujeres que nos estén escuchando, siempre las revisiones a tiempo. Con las revisiones te pueden controlar todo, así que no lo dejes jamás, nunca lo dejes.
No me preguntes, niña, ¿dónde voy? Que llevo mi corazón a atender. Que dicen que el hielo bajo el sol se...
del año 2001, La Caja de Pandora. Qué gran parecido al último de la fila, ¿verdad que sí? Esto me lo recordaba hace poco un ponedor que nos pedía esta canción. Digo, es verdad, La Caja de Pandora no la he puesto en Poniendo las Calles. Pues nada, la hemos escuchado a las 4:34 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Tenemos un montón de mensajes que nos mandáis a través de nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, @ Poniendo Calles, y también a través de nuestra página de Facebook.
Y también por correo electrónico. Mira, hola Pulpo, además del atractivo de Beatriz y tuyo en la presentación y animación del programa, muchísimas gracias, gracias Pablo, destaco también los distintos colaboradores que contribuyen a mejorar la información. Dice que la intervención, entre otras, de Jorge Casismero, pues que siempre es muy interesante y educativa, y nos propone pues un tema para él. Dice que sería muy bueno que se refiriese al entendimiento y a la voluntad, cuando se dice eso de que se hacen las cosas de corazón o se hacen por narices, no es más que hacerlas de voluntad. Bueno, pues que nos felicite y que un abrazo.
Muchísimas gracias, pues vamos a tenerlo en cuenta para proponérselo a Jorge. Dice Juan Atienza Santos, hola Pulpo, ni BBC ni MSN, el mejor equipo sois vosotros, un saludo. Muchísimas gracias.
Lorenzo González, buenos días a todos, que sea una jornada fructífera y que lo paséis genial. Un abrazo, chicos.
Hay un montón de vida a esta hora en España, 4:35, hora menos en Canarias. Juan Marín Guerrera, larga vida a este programa que a tantas personas nos hace compañía. Saludos desde Cieza, en Murcia, la perla del Segura. Buenos días a todos.
Y María José Cuenca, ese Carlos, Luis Guillermo, qué feliz se te ve, Pulpo.
Ah, qué bien, muchísimas gracias. Pues aquí estamos, levantando el país y además sabiendo que hay un montón de gente que necesita estar acompañada, que necesita un poquito de buen rollo a estas horas. Y por qué no proponerle un montón de canciones y un montón de historias. Y además con un teléfono gratuito, el 950-6006, que ha marcado un ponedor o una ponedora. Vamos a ver hasta dónde nos vamos. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Javier.
Hola, Javier. ¿Y dónde estás?
Pues mira, ahora mismo estamos organizando dos viajes, uno a un manantial y otro a Barcelona, a un stand de alimentaria que tenemos ahí.
Ah, interesante.
Somos de Aguara. Ya estuvimos contigo.
Es verdad, es verdad, es verdad. O sea, que seguís con el proyecto adelante y pateándose España.
Sí, gracias a Dios va bastante avanzado. Posiblemente en mayo ya tengamos el producto a la venta, el agua, sí. El agua solidaria, si te acuerdas.
Aguara, pues claro que sí, perfectamente. Me acuerdo que la historia era súper chula, además que tenía muy buena pinta. Y ahora vais hacia Barcelona también.
Sí, en alimentaria estamos haciendo un poco la presentación. Tenemos ahí un stand donde están parte de nuestros fundadores, los dos fundadores que estuvieron contigo.
Sí.
Y el otro fundador va al manantial para ultimar todos los procesos de embotellado y todo eso. Ya en mayo, como te he dicho, salimos a la venta
a por todas,
para
ya.
Agua solidaria.
Ya a por todas. Sí, porque además era un agua cuyos beneficios iban destinados siempre a echar un cable a los demás, ¿verdad?
Correcto, el 100% de sus beneficios va a ir destinado a montar pozos de agua para los 700 millones de personas que no tienen acceso a agua potable.
¡Qué maravilla! Y ahora mismo, ¿qué haces despierto a las 4:37? O sea, que estamos en directo, o sea, que ¿cómo te levantas tan pronto?
Bueno, pues muchas veces para coordinar todo y para preparar todo, pues hay que levantarse tempranillo. Y así estamos en buena compañía y con buena predisposición para lo que queda de día.
Uh-huh. ¿Sí? Luego, cuando estuvisteis aquí, me acuerdo que luego os escuché y vi en varios sitios. O sea, que la gente sí que os ha apoyado, ¿verdad?
Sí, la verdad es que gracias a ti también. En esa casa tuvimos otras entrevistas.
Con Colmenarejo.
Y... sí, efectivamente. Uh-huh. Queremos saber si llegamos al gran Don Carlos. Ahí nos apoyará seguramente.
Hombre, yo hablo
también
con él.
También cogiste un compromiso que espero que con tiempo y eso te lo podamos decir con el concierto que queremos dar de lanzamiento y bienvenida y que tú nos eches una mano ahí como siempre has hecho.
Claro que sí. Yo voy allí a presentarlo, a hacer lo que haya que hacer. No hay ningún problema. Y aquí a darle difusión porque todo lo que sean cosas solidarias necesitan del apoyo de los medios, del apoyo de la gente que, oye, pues mira, yo tengo un micrófono delante y si podemos echar un cable, pues mejor que mejor.
Pues seguro que sí. Ya lo has hecho y lo seguirás haciendo. Seguro
qué bien,
que
Javier.
Sí.
Qué bien. ¿Mm? Pues oye, que vaya muy bien en alimentaria. Ahí sí que os jugáis mucho, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, estamos teniendo muchas visitas, todavía quedan bastantes días y la verdad es que estamos muy ilusionados y muy contentos, ¿eh?
Qué bien.
En ese sentido, pues bueno, todo lo que es apoyar y cuanto más gente conozca este proyecto, pues más beneficios tendrá, que es al fin y al cabo lo que hacemos, intentar tener agua a toda la gente que no tiene acceso a ella.
Claro. Pues que sigáis con la iniciativa, ya sabéis dónde estoy y que tengas un feliz día. Y no te mando el diploma porque ya me consta que os lo mandaron.
Lo tenemos, eso es. ¿Eh? Vale. Muchísimas gracias, Pulpo.
Muy bien.
Seguiremos en contacto.
Que vaya muy bien, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Son las 4:38, las 3:38 en Canarias. Gracias por escuchar la cadena COPE. Estás en la cadena COPE, estás haciendo con nosotros un programa de radio, el primer despertador de la radio en España, se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, él es Miguel Ángel Almodóvar.
Hola. Hola, y... amiguitos.
Y Miguel Ángel Almodóvar.
Queridos niños y niñas.
¿Cómo que queridos niños y bueno, niñas? Son nuestros ponedores.
Y público en general, naturalmente.
Bueno, yo no sé si también tú, Miguel Ángel, llevas años oyendo hablar de la Q10 como componente de productos cosméticos, pero recientemente también se ha incorporado al repertorio de añadidos a los alimentos. Así que lo que queremos saber, Miguel Ángel, es qué es lo que tiene la Q10 para que la estén bendigando últimamente.
Bueno, pues la verdad es que la coenzima Q10 a mí me llamó la atención desde coenzima. Hace años. Coenzima. Es algo similar a una vitamina, ¿eh? Incluso algunos la llaman vitamina 10. Es uno de los antioxidantes liposolubles, o sea, que se disuelven en grasa, más importantes, por sus grandes propiedades, sobre todo energéticas, pero también cardioprotectoras y potenciadoras del sistema inmunológico.
Bueno. Sí. Es tan importante que cuando se descubrió Miguel Ángel se la llamó ubiquinona, porque dicen que está en todas partes, en todas las células del cuerpo humano.
No hay ninguna célula de nuestro organismo que no tenga esta coenzima Q10. El déficit de esta coenzima, fíjate, es importante, que un déficit de un 25% significa trastornos graves en el organismo, que suponen desde subidas de tensión arterial, ataques cardíacos, incluso problemas de inmunodeficiencia y cáncer. Pero quizá, por remitirnos a algo que es muy próximo, por muchas razones, por ejemplo, el problema del sangrado de las encías. Ajá. Ten en cuenta que la mayoría de las piezas dentales se pierden no por problemas en los dientes, sino por problemas en las encías, que se van retrayendo.
Claro.
Para eso es fundamental la coenzima Q10. Yo decía hace años... en un libro que se llamaba La fórmula Almodóvar, de manera naturalmente yo ahora más joven, que esto, a partir de los 40 años, porque el consumo va, digamos, la producción del organismo va descendiendo, es absolutamente fundamental. ¿Qué es lo que hace la Q10? La Q10 trabaja con la mitocondria dentro de la célula, ese orgánulo de la célula es la que pone energía en la célula. Esto es muy importante. Pero porque para que se encienda esa llama, por decirlo de alguna manera, se necesita el chispazo de la Q10. Es lo que pone en marcha la energía del organismo. De manera que es fundamental, es cardioprotectora y además muy interesante para el sistema inmunológico.
Y además, estás diciendo que es potenciadora del sistema inmunológico. Eso es muy importante porque estamos hablando de cosas naturales.
Claro, cuando descienden los niveles de Q10, de coenzima Q10, el sistema inmunológico se debilita y además, por otra parte, como antioxidante, nos protege de los ataques de los radicales libres a los que estamos sometidos pues por mil y una circunstancias. En definitiva, es un verdadero agente inmunoestimulante.
Y luego, para terminar, Miguel Ángel, ¿dónde podemos encontrar la coenzima Q10? Es un dato importante que los ponedores estarán diciendo, bueno, pues ¿y yo cómo puedo comerme eso?
De manera bastante escasa, porque está, quiero decir, es una presencia casi de trazas, la hay en las espinacas, en las vísceras animales, las vísceras que hemos dejado de tomar, pues el pulmón, el corazón, el hígado, etcétera. En el pescado azul, esas sardinitas que siempre recomendamos a media tarde por la noche. En el aceite de sésamo, el germen de trigo que podemos tomar por la mañana. En el brócoli que el presidente Obama ha defendido tan ardientemente y ha jurado sobre la Biblia.
Riquísimo.
Que es lo que más le gusta. En la coliflor, en los cacahuetes, en algunos mariscos. Pero si queremos una dosis terapéutica y sobre todo a partir de cierta edad, lo fundamental es tomar un suplemento nutricional.
¿Y sabes de alguno que sea bueno, Miguel Ángel?
Mira, yo recomendaría un laboratorio español. Los hay muy buenos, pero de laboratorios extranjeros que tenemos que pagar pues un sobreexceso de todo lo que supone pues importación y tal. Se llaman laboratorios Encime, son catalanes, por algunos bueno, pueden pensar que a lo mejor no son españoles.
Que sí, hombre,
pero
que
no,
sí.
De momento no, siguen pues claro siendo españoles,
sí.
¿No?
Claro que sí.
¿Cómo no lo van a llaman hacer? Encime con Z y con una cápsula de 30 miligramos en cualquier caso. Luego podemos aumentar a 60 y ya pues hemos sobrepasado los 45-50. Pero eso sería fundamental tomarlo todas las mañanas. Porque, como te digo, es la chispa que pone en marcha toda la reacción del explosivo que necesitamos para tener un día para poner más calles.
Fundamental, Miguel Ángel Acu10.
Las que hagan falta.
Pues nada, tomamos nota, la Acu10. Hoy protagonista en Poniendo las Calles con Miguel Ángel Almodóvar. Seguimos poniendo calles. Las 5 menos cuarto de la mañana, Bernardo nos ha escrito un correo electrónico, nos dice: saludos desde Oakland, en California. Pulpo, ¿podrías programar la canción Eres de Café Tacuba? Gracias, Sailors. Pues aquí la tienes, es una gran canción. Por cierto, la temperatura más baja en España está en Vitoria, ahora mismo 2 grados.
Eso eres lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe.
Café Tacuba, que nos lo piden desde Oakland, en California. Son las 4:48 de la mañana, una hora menos en Canarias. Vamos a aprovechar los minutos que quedan para conocer las cosas que otros no te están contando. Así que, Beatriz Calderón, es tu momento.
Mira, todos hablan de que vamos camino de unas nuevas elecciones, pero los ciudadanos queremos saber lo que nos va a costar la broma. Porque, claro, esto no es gratis.
Se lo gastan,
claro. La Razón abre hoy con el dato. Yo sé que esto pone de mala leche a los ponedores, pero es bueno que la gente sepa las consecuencias económicas de unos nuevos comicios. Pues bien, el coste va a ser para las arcas públicas de 188 millones de euros. Mira, hay que sumarle los 14 millones que se han ido en sueldos entre diputados y senadores que no han hecho nada al ser una legislatura fallida.
En estos mesecitos, ¿no?
Han sido 4 meses baldíos en las cámaras, pero claro, les hemos pagado su sueldo. 14 millones de euros en total, ¿qué te parece?
Sí, tan ricamente.
Sí. Después, 42 millones es el dinero que van a recibir los partidos para la nueva campaña, que por favor pedimos encarecidamente que no dure 2 semanas.
Claro, con una semanita pero potente... fuera.
Pero vamos, vamos que nos matamos. Y 130 millones es el dinero que se asigna a la celebración de las elecciones. Claro, papeletas, urnas, apertura de colegios, claro, mesas electorales. Bueno, no dejamos de hablar de dinero, aunque ahora sobre las hipotecas. Concretamente sobre las cláusulas suelo lo mismo hay algún ponedor que tenía una cláusula a suelo en su hipoteca y esto le va a interesar.
Yo tengo que mirar, ¿eh? Yo tengo que mirar.
¿Porque tú crees que la tienes o qué?
Creo que sí.
Pues míralo, porque ya se han declarado ilegales, se puede pedir una indemnización, que te devuelvan pues un determinado dinero.
Te invitaría a un café.
Bueno, te da para más de un café. Mira, la Unión Europea celebra este martes la vista oral que va a decidir sobre los 10.000 millones que los bancos cobraron de más a los consumidores gracias a este mecanismo, a estas cláusulas. Concretamente va a decidir sobre su retroactividad, porque mira, los tribunales españoles han fijado que debían devolverse las cantidades cobradas de más desde el 9 de mayo del año 2013, lo que supone unos 5.000 millones. Pero claro, la justicia europea podría remontarse al año 2009, que es cuando comenzó a activarse la cláusula.
Perfecto.
Es una buena noticia, por tanto, para todos aquellos a los que su entidad trató de estafar con esta triquiñuela. Y vamos ahora con Rafa Nadal, que como ya avisó que haría, ha decidido presentar una querella contra la exministra de Sanidad francesa por difamación.
Muy bien.
En concreto, la señora afirmó en una entrevista que la famosa lesión que le tuvo parado durante 7 meses no había sido tal y que la realidad es que estuvo retirado del circuito por dar positivo en un control.
Claro, lógico.
Vamos, que se le había encubierto. La verdad es que ya basta, ¿eh? Ya está bien la manía que en Francia le tienen a nuestros deportistas, la de veces que han tenido que aguantar que arrojen sombras de dudas sobre su integridad. Como un señor, el tenista ha anunciado que de ganar donará el dinero de la indemnización, ha pedido unos 100.000 euros a una ONG o una fundación francesa.
Lógico.
Lo verá, pero va a donar ese dinero. Si es que la sentencia es favorable y se le indemniza, va a donar el dinero a una ONG.
Es que
él no quiere nada, no quiere el dinero. Él lo que quiere es que, bueno, no se siga diciendo en Francia esto de que se dopa.
Es que no pueden manchar su nombre. Es que no pueden.
Es una vergüenza, la verdad. Y te cuento ahora un invento revolucionario que ha sido descubierto por casualidad en la Universidad de California. Realmente estaban tratando de hallar otra cosa, pero se han encontrado con esto.
¿Y qué ha sido?
Mira, la batería eterna. Promete cambiar el mercado tecnológico, ¿eh? Si antes cambiabas de teléfono cada año porque dejaba de tener autonomía para más de un día, pues ahora solo tendrás que hacerlo porque te hayas cansado de él, porque salga un modelo nuevo o porque quieras cambiarlo. Se acabó la obsolescencia programada, que llaman. Esto de que hay un límite en el que el ordenador se te estropea, el móvil ya no funciona, la tableta ya no marcha, pues nada. Esta batería de nanocables permite ser recargada más de 200.000 veces.
¡Qué bueno!
Tú imagínate la diferencia. Ahora nuestras baterías de litio no aguantan más de 7.000 ciclos de carga. 200.000 veces.
Pero qué bueno, pues es un nada, pedazo de invento, ¿eh?
Nada va a empezar a comercializarse. Uh-huh. En Estados Unidos la verdad es que son capaces de hacer este tipo de avances, pero también de sorprendernos con noticias como esta. Los padres y vecinos de una escuela de Texas proponen que el centro escolar lleve el nombre de Donald Trump o de Adolf Hitler.
¿Y esto por qué?
Bueno, estas son las dos opciones que han dado, que les parecen a ellos sensatas. La historia es que el colegio llevaba hasta ahora el nombre del general Robert E. Lee, pero debido a la orden de retirar los vestigios confederados, pues el centro tiene que cambiar de nombre. Y la dirección se ha encontrado con esto en el buzón de sugerencias. ¿Cómo están los vecinos y los padres de los alumnos del colegio de Texas?
¿Cómo está el patio?
Donald Trump y Adolf Hitler. Casi es mejor que mantengan el actual nombre, el del general Lee.
Pues sí. Pues sí.
Que al menos, bueno, pues defendía una causa.
Pues sí, la verdad que sí. Oye, mira, nos apunta Edu a través de nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Dice, buenos días, Pulpo y Bea. Mónica también, desde Coruña, ahora mismo 9 grados. Vamos a por el martes. Perfecto, hasta ahí. Pero es que ahora añade, con toda la razón del mundo, lo que estábamos hablando tú y yo fuera de antena. Y es, ¿qué pasa? ¿Que no hay porra para el partido de Champions hoy?
No, sí que la va a haber. Vamos a ver.
Mira, aquí está Trigo ya. Aquí.
¿Tú qué crees?
Tenemos que hacer porra del partido. Del Manchester Real Madrid.
Gana el Madrid 2-1.
2-1 gana el Madrid allí. Vale, te has adelantado, ¿no? Antes de que dijera yo el premio. Como últimamente lo voy ganando yo todo, ¿no?
Bueno, pues yo digo 2-1.
2-1.
Auguro partidazo, empate a 3.
Yo empate a 2.
Y vamos a estar luego que no nos llega.
Yo empate a 2, sí.
Al cuello.
Sí. Empate a 2.
Empate a 2, empate a 3, 2-1 sí. Gana el Madrid.
2-1. Estos son nuestros resultados, los ponedores, los que queráis, a través de nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, o a través de nuestra página de Facebook, o incluso también a través de nuestro correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. Es Carolina González Sánchez la que a través de Facebook nos dice, Pulpo, por favor, me gustaría escuchar una canción de The Cure. Pues venga, aquí la tienes. Esta canción está muy bien para levantarnos ahora a las 4:54 de la madrugada, hora menos en Canarias, y a partir de las 6, Herrera en COPE. I'm sorry. The Cure, año 1980. 4:56, hora menos en Canarias. Vamos a hacer un repaso de la cantidad de mensajes que nos estáis mandando ya. Mira, Lucio Recamal dice: buenos días, mi resultado para la porra es 3-1. Me imagino que 3 el Manchester, 1 Real Madrid. Sin embargo, Edu dice: pues Pulpo, yo creo que el City 1, Real Madrid 0.
Uf. 1-0, nos venimos de allí con un 1-0. Bueno, no sé qué decirte, la verdad. No sé, yo creo que va a ganar el Real Madrid, estoy convencida, y de que aquí también les vamos a ganar. Estamos en la final, de Champions.
Estamos en la final.
Sí, lo tengo claro, y además contra el Atlético de Madrid otra vez.
Sería impresionante, ¿eh?
Te imaginas, y nos la va a ganar el Atlético de Madrid en esta ocasión.
¿Esta vez va a ganar el Atlético de Madrid?
Sí.
La Champions.
Así lo creo.
Bueno. Es que el Atlético de Madrid está en muy buen momento, pero el Real Madrid también está remontando muchísimo.
Bueno, tenemos la cabeza de Sergio Ramos, que está un poco más para allá que para acá, pero en estas ocasiones pues funciona fenomenal.
Ya sabes cómo es el Ramos, que en cualquier momento rasca. Es lo que tiene. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006, y un ponedor al otro lado. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Tomás Velaza Baranda.
Ajá, ¿hay quinto apellido o nos quedamos en el cuarto?
Pues eso es más.
Qué grande, Tomás, ¿dónde estás?
Estoy en Bilbao.
¿En Bilbao?
¿Qué? Ajá. Sí, quería contarte la aventura de 4 ponedores de calles que han salido del Llodio el día 2 de abril con 2 mulas y un carro rumbo al Rocío.
¡Qué bueno!
Sí.
¿Y cuándo prevén llegar?
Pues tienen previsto llegar el día 8 de mayo.
O sea, lo tienen todo medido ya.
Llegarán el día 8 de mayo a Coria del Río. Y te quería contar los años que tienen.
¿Y qué años tienen?
Y los nombres.
Claro.
Para que les hagas uno de esos cacharros que haces tú y que les pongas ahí en ese lugar que vas a poner a todos los ponedores de calles que tienen.
Ah, claro, que no es más de Guatirites, contadme, claro.
Mira, te digo sus nombres si te interesa.
Venga,
¿Se llaman?
Sí.
Andrés Garmilla.
Garmilla.
Tiene 70 años.
Muy bien.
José Ramón Ladisgoitia.
José Ramón. Vale.
Y Adolfo Guerrero. Tiene 67 años.
Joder, qué
cabrón. Y el niño de todos ellos es Pedro Zayas.
¿Pedro?
Que tiene 61 años.
El niño, ¿no?
Sí, le llamamos con el niño.
Qué bien. Pues Tomás, aquí bueno, los he apuntado.
Tienen que hacer, pues, 1000 kilómetros.
Fíjate.
Y tienen 36 días de recorrido repartidos en 30 etapas. Cada 5 días descansan uno.
¡Qué gozada!
Hoy mismo han hecho 20 etapas. Se encuentran ya en la provincia de Badajoz.
Uy, ya les va quedando menos, ¿eh?
Sí. Y el día que descansan, les visita las mulas el veterinario para ver en qué condiciones se encuentran, que están fenomenales.
Pues Tomás, vamos tomando nota porque nos vamos a ir a actualizar la información. Ya tenemos sus nombres para prepararles un diploma y enseguida se lo preparamos. Un abrazo, Tomás.